Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Avi?
Hola, muy buena semana a todos. ¿Cómo están?
¿Ale?
Buen día, Miguel.
Ricardito Piñero, detrás de la pecera, nuestro musicalizador. Y Ávila, Jorgito Ávila,
¿qué tal? Buen lunes para todos.
Bueno, pochoclo y gaseosa para después.
Sí, por supuesto.
Hoy tenemos algo interesante.
Sí, Miguel, está en curso y avanza el proceso de beatificación del coronel argentino del Valle Larrabure, un militar argentino que fue secuestrado en 1974 por el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando estaba a cargo de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María en Córdoba.
Ajá.
Y asesinado posteriormente en 1975, luego de un año y siete días que estuvo secuestrado en un pozo prácticamente de 1x2 metros. Y bueno, se va a beatificar por martirio, lo cual no necesita un milagro como en los casos tradicionales. Se lo va a reconocer por su valentía y pedido de perdón, incluso frente a la muerte. Durante su cautiverio escribió 8 cartas, pudo acercarle cartas a la familia, y primero, bueno, le daba una serie de instrucciones, después fue cambiando de tenor y le pedía a su familia, bueno, que no tuvieran resentimiento, que perdonaran y que fueran felices. Así que este año se cumplen 51 años, y bueno, ese es el recuerdo.
El efeméride de hoy. Importantísimo. Bueno, como estamos actualizados como siempre, nos va a hablar el secretario general de ADUBA, Asociación de Docentes de la Universidad de la UBA, porque ahí paro, Emiliano Cagnazzi. ¿Qué tal, Emiliano?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días.
Sí, bueno, estamos en el mediodía, estamos ahí nomás. En la hora del matecito, ¿cómo te va, Emiliano? Contanos la medida de fuerza que estás implementando ahora, que estamos muy ahí.
Mira, te cuento rápidamente.
Sí.
Estamos hoy haciendo no inicio de clases, 24 horas de paro entre sí. Nuestro gremio docente ADUBA, el gremio no docente APUBA y los gremios FEDUBA y ATE y UTE. ¿Por qué? Esto es debido al retraso salarial de un 40% de nuestro salario, de la llegada del gobierno de Javier Milei. Esto es debido a que no hay una paritaria, el gobierno nacional está incumpliendo los convenios colectivos de trabajo que tenemos con el propio Estado, no convocando paritaria para discutir salario, y también como consecuencia de no tener presupuesto desde hace 2 años, entonces el gobierno queda en una medida totalmente arbitraria en cómo se designan los fondos para las universidades nacionales, generando un retraso en los costos de los gastos de funcionamiento muy fuerte, pero a su vez universidades como la nuestra, que cuenta con 6 hospitales universitarios, los aumentos en las partidas de salud desde la gran marcha universitaria han sido de 0%. Entonces, estamos en una situación acuciante, tanto en materia salarial, pero sobre todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la propia universidad. Usted sabe, por ejemplo, en los hospitales, tanto el Hospital de Clínicas es un hospital de referencia nacional, como el Hospital Rojo, que es un hospital de oncología de referencia nacional. Cuando alguien lo tienen que tratar o tienen que diagnosticar, muchas veces desde distintos lugares del país son derivados hacia nuestro hospital, el Hospital Rojo. Bueno, la falta de un presupuesto adecuado empieza a ser un profundo problema para nuestra universidad. Entonces, por eso esta medida, que no queremos más que tome visibilidad tanto para el gobierno como para los senadores y senadoras que ahora tienen que votar la ley de financiamiento universitario y que después les pedimos que sostengan la ley y que no se dejen atropellar por el veto presidencial.
Bien, y bueno, ¿esto es por hoy o van a seguir?
No, esta medida de no inicio es solo por hoy. Mañana va a haber medida de visibilización en conjunto con estudiantes, docentes y no docentes en 3 puntos de nuestra universidad. Plaza Gusey, que nuclea a facultades como odontología, ciencias médicas, económicas, el Hospital de Clínicas. También en la sede paternal, que nuclea agronomía, veterinaria y el ciclo básico común. y lo vamos a hacer también de 12 a 15 horas en los tres lugares, en Ciudad Universitaria, que nuclea tanto Ciencias Exactas, FADU, sedes del CBC, Deportes de la UBA. Entonces, son como tres puntos neurálgicos de nuestra universidad, que de 12 a 15, entre docentes, no docentes y estudiantes, vamos a repartir unos volantes, en lo cual, de manera muy breve, explica esto que yo le dije del retraso, la falta paritaria, la falta de presupuesto, para que la sociedad pueda enterarse qué es lo que está sucediendo y por qué el gobierno nos empuja a esta medida de fuerza.
Bien, bueno, sigan con la pelea, me parece que es digna, ¿no es cierto, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería, en primer lugar, felicitar porque están en una pelea importante ya desde hace tiempo. El año pasado, si mal no recuerdo, hubo una marcha universitaria que fue la más importante que se realizó. ¿Hay previsión para hacer otra movilización de esa naturaleza?
Bueno, primero, ¿cómo estás, Jorge? Gracias por la felicitación. Ahí, la verdad que todos entendemos que si esto sigue profundizándose, vamos a tener que convocar nuevamente a la sociedad argentina que defienda con nosotros, porque cuando yo siempre pienso, ¿no? Cuando nos llenamos de orgullo, cuando la universidad sale en los primeros rankings internacionales y todos los medios lo toman como una noticia positiva, bueno, eso no es solo el logro de aquellos que estamos dentro de las universidades. Es el logro de una sociedad que decidió hace muchos años apostar a la educación universitaria, financiar la educación universitaria para que generaciones puedan acceder a la universidad y convertirse en primeros profesionales en su familia. Digo, yo soy producto de la educación pública argentina y hoy puedo estar al frente de un aula y teniendo una profesión y dedicándome a la docencia porque me lo dio la universidad pública. Y no es un logro mío, es un logro de toda la sociedad argentina. Entonces ahí la pregunta de fondo es, ¿vamos a dejar como sociedad que esto que nos costó tanto conseguir, 5 premios Nobel, figurar en esos rankings internacionales todos los años, se pierda de un plumazo solo por una cuestión de llegar a un déficit cero y estamos haciéndolo ajustando las universidades? Me parece que no, por lo menos yo creo que no, y la muestra de esas marchas universitarias fue que la sociedad también cree que no es la forma de llegar al déficit cero ajustando las universidades. Así que seguramente si esto se sigue complejizando, vamos a convocar nuevamente a la sociedad argentina a salir y mostrar el valor que tiene en nuestra sociedad la educación universitaria.
Bueno, te agradecemos, Emiliano, también agradecemos a nuestro cronista Javier Peralta, que ha sido el ente para que vos salieras. Sos el secretario general de ADUBA, Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Sigan con la lucha y vayan para adelante. Tenemos un problemita. Platón decía, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. Lo decía Platón, que le caiga quien le caiga, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, pienso exactamente igual, usted al recordar ese dicho, me parece que esto es así, por eso yo decía que el modelo de universidad que tenemos respetado en todo el mundo es un modelo conseguido, logrado y sostenido a lo largo de los años. Entonces es un deber de todos continuar con ese modelo para que todos aquellos que fuimos profesionales logramos mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras familias. Y creo que el modelo argentino apunta a eso, ¿no? Una universidad que permita el ascenso social de aquellos que llegan, pero también de esa comunidad donde esa persona vive. Así que esto es lo importante a defender y a seguir sosteniendo. Bueno. Muchas gracias por darnos el tiempo para poder contar. Un saludo a ustedes. Aprovecho también a agradecerle a Javier que permitió este nexo y que nos permitan contar lo que sucede.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a una pausa, por favor.
This old world's a getting heavy, these old times are getting hard. You might see something happen if you look out in your yard. You might see the old world vanish, you might see the sun go down. You must give yourself a lesson, stop and turn yourself around. It's gotta be soon. This old world, it needs a painting. These old walls are getting thin. There's a lot that needs a fixing. You can help us all begin. We'll remove the rust and tarnish from the hearts of everyone. Hand in hand, we'll stand together. Take a look at what we've done. It's gotta be soon.
Escuchamos a Syl Sancroft en ¿Por qué amas?
Y una recomendación para nuestros queridos oyentes. Les vengo a presentar el mejor instituto de inglés, St. Francis English College. Clases online y presencial. Lo elegís vos. Inscripción hasta el 30% de descuento hasta el 15 de diciembre. Más información, www.stfrancisenglishcollege.com.
Bueno, y en el piso tenemos a Valeria Neme, coordinadora de comunicación de Casa de Provincia de Tucumán en CABA. ¿Qué tal?
Hola, ¿vale? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos.
Acompañada por Andrea Norton, también coordinadora de Relaciones Institucionales de la misma casa.
Hola, buenos días
tal,
a todos.
¿Qué tal? Vale, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta en la casa de Tucumán?
Y no te salió.
No salió.
No salió.
Y soy porteño, ¿qué quiere que haga?
La casa de Tucumán está más linda que nunca. Ustedes han podido participar de algunos eventos y algunas fiestas, conmemoraciones y homenajes que hemos hecho.
Es cierto.
Estamos, el representante, que es Enrique Salvatierra, puesto por el gobernador, el secretario de Estado, ha hecho una reestructuración, una revalorización de lo que es la casa de la provincia, desde la fachada, desde lo que es la infraestructura, para que quien la visite, no tan solo nosotros cumplamos con lo que está establecido en la casa, que es la cultura, el área social o las personas que necesitan hacer trámites en Tucumán y lo canalizamos por la casa, sino también con las personas que son o tucumanas o visitantes o de cualquier lugar y puedan disfrutar de lo que pasó en la provincia de Tucumán, pero estando en Buenos Aires. Y en la provincia de Tucumán no pasó nada más ni nada menos que declararse la independencia.
Pero por supuesto, en el Jardín de la República. Admiro el librito ese de historial de Tucumán, ¿no siento, David?
Sí, re lindo, totalmente. Muy...
Hicimos para el 9, sí, para conmemoración del 9 de julio, fue una revista de bolsillo que la ideamos.
Preciosa.
Gracias a Gabriela Lupiáñez, que es una de las mejores escritoras de historia del país, con los textos y todo, y la idea que era de bolsillo, para que nos acompañe a todos, con textos muy amigables, porque la historia para algunas personas suele ser un poco tediosa, a los que nos gusta no, pero para otras personas sí, y contarlos de una manera amena, con buena fotografía, tiene creo que 11 por 15, una cosa así, 11 por 15, sí. 11 por 15, y es, el que no la tiene, la pasa a buscar por Suipacha 140.
El recuerdo que tengo de la casa de Tucumán, sí, que también le llegó a Francisco, es un sulky en escala el día de Simoca, porque hay una chacarera, creo, o una canción las de Simoca.
Las de Simoca.
Y tengo un sulky en escala y uno lo mangué, le digo, y fue a parar al escritorio de Francisco.
Ay, no me digas.
Sí.
No sabía eso, no me contaste. Qué lindo.
Y llegó lindo ahí, porque una amistad de muchos años con él. Qué entonces, lindo. Pero un sulky hermoso, ¿viste? Que viste, Abby, ahí en...
A gran escala, casa, pero chiquitito. Escala,
pero ahí está. Ahí.
Es un sulky del...
Hay un, en un estante de ustedes, tienen un sulky.
Tenemos uno, sí. Que es el mismo que en grande, pero exacto, solamente sin el caballito.
Eso le regalaron a cada periodista que fue, y bueno, yo pedí uno más y fue a parar al Vaticano.
¿Qué me cuesta? Muchas gracias.
Así que es un recuerdo muy lindo, muchas la gracias, verdad que... Precioso.
Nosotros en Tucumán tenemos una ciudad, un departamento que se llama Simoca, que justamente, bueno, ustedes estuvieron en la presentación del lanzamiento, exacto, de Simoca, de la fiesta de Simoca, que se llama la fiesta de la feria, sí, en donde se caracteriza por ser una ciudad justamente del sulky, hay un festival del sulky a fin,
exacto,
de año.
Exacto. Es el transporte rutinario. El sulky es un transporte que en vez del micro es el sulky, ¿no?
Es el sulky, se sigue utilizando.
Y además inmortalizado por una música y una letra, que son las de Simoca.
Bueno, pero la de Simoca, tenés razón, le canta a todas las tucumanas, sí, y una parte dice para las otras no, para, claro, las del norte sí, sí, para las, no, del
envidiosa,
de Simoca,
pero bueno, las naranjo, son bravas, ¿eh?
Te la puedo cantar, pero no me estaría dando la voz.
Pero qué lindo inmortalizar en una letra. Sí. Porque en realidad habla de todas las tucumanas.
Obvio.
¿No? Vaya a decir el orgullo,
bueno,
de ustedes.
Bueno, danos, valorá.
Por supuesto.
Revalorizá. Por supuesto,
claro que
revalidanos.
Sí. Mirá qué bravo que está. ¿Y a quién más? ¿Qué viene en la casa de Tucumán?
Bueno, ahí tenemos la doctora Norton, que la tiene clarísima. La casa de Tucumán, lo primero, yo solamente voy a decir que a todas las personas, que lo que está haciendo la casa en este momento es conmemorar cada evento tucumano o cada fiesta, de alguna manera mostrarla a nivel nacional e internacional, tratando de llegar a todos los medios de comunicación, por supuesto, y que ustedes divulguen a través de su audiencia, pero también a todo aquel que tiene la oportunidad de pasar por la casa, que hoy la mira porque es la casita de Tucumán.
Claro.
O sea, la fachada es la casita de
tal
Tucumán.
Tal cual, tal, ¿entendés?, cual.
Pero la fiesta y cada uno de los eventos que nosotros tenemos es justamente eso. Es mostrar un poquito que de la provincia. Igualmente dentro, con lo que pudieron ver con el mapa interactivo, que les invita a ver cada departamento de la provincia, cada fiesta provincial, bueno, un trabajo buenísimo. Lo único que voy a decir, lo paso a Andrea, que es la coordinadora institucional, es que el miércoles nosotros tenemos el lanzamiento. En realidad no es lanzamiento, es una recreación de nuestros ancestros.
Mira qué lindo.
Y nuestros ancestros justamente son los originarios.
Eso. Valeria, recordanos la dirección, así el público puede acceder.
Es Suipacha 140, la entrada en la casa de Tucumán, sea para este tipo de evento, sea para concierto o para cualquier tipo de evento o de ocasión, es libre y gratuita.
Los provincianos tienen que aprender que Dios atiende en Buenos Aires.
Sí,
es
sí.
Es así, lamentablemente.
Y en la
así.
Casa de Tucumán.
En la casa de
y
Tucumán.
Y está ahí. Tiene una oficina.
Es cierto, tiene siempre, oficina. Siempre así.
Bueno, vamos a hacer la recreación de nuestros ancestros. Una recreación en donde viene gente de Colaló del Valle y a Mancha del Valle, que son dos lugares que están por un poquito más arriba de Tafí del Valle, que es lo más conocido de Tucumán, lo más renombrado.
Mira qué lindo.
En donde vamos a tener la recreación de este homenaje a la Pachamama, con figuras del valle. Y además estamos acostumbrados, ustedes también, a degustar los sabores del norte.
Por supuesto.
Y los vinitos de altura. Bueno, brindan bastante. Y me encanta que lo disfruten y lo compartan. Y lo difundan y lo cuenten. Porque es un poquito de la Argentina.
Exacto.
Y de esta Argentina federal que, por lo menos en Tucumán, queremos forjar. Paso con...
Pasale.
Andrea, a ver qué nos puede contar Andrea Norton.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos haciendo un montón de cosas y la verdad que súper entusiasmadas, contagiadas por el entusiasmo de nuestro representante, Enrique Salvatierra. Bueno, ya Valeria les contó, este miércoles los esperamos a todos a las 12 horas en Suipacha 140 para el...
Lo anotamos eso, sí.
Lo claro. Tienen anotado y bueno, acá hacemos extensiva la invitación a todo el mundo que quiere ir a conocer, a ver cómo está renovada la casa, porque la casa es otra. El que pasaba por ahí no ni la miraba. Y ahora se paran, se sacan una foto, es instagrameable nuestra casa.
Pasan y se está la Prida, o está Belgrano.
Ahora va a estar Belgrano.
Ahí está. Don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Pire.
Exactamente. Ah, eso.
Hablemos con nombre y apellido. Ahí está.
Bueno, y lo próximo que se nos viene es el miércoles 27 de agosto... La fiesta tan esperada por todo el mundo, la fiesta de la empanada, la presentación del Festival de la Empanada, que, bueno, imagínense, si para nosotros la empanada, la mejor empanada del mundo es la tucumana.
Exacto. Además salió un estudio el otro día.
Sí, sí, tal cual.
De Visit en Argentina, que la mejor empanada argentina era tu nuestra.
Mirá.
Bueno, así que no pueden no estar el 27 de agosto.
Agéndalo.
A las 12 horas, agenden, también entrada libre y gratuita. Y vamos a tener, ¿cómo se llama la señora Rojas? Que
ahora va, el miércoles, y va a ir a la fiesta de la empanada.
Bueno, haciendo empanadas en vivo, o sea que quien no sepa hacer empanadas, bueno, va a poder aprender y degustar, por supuesto. Vinos de altura, como siempre, que acompañan.
Ese repulgue muy característico.
13, eso.
Mirá qué lindo, mirá. Bueno, me alegro que la Casa de Tucumán tiene... esa dinámica que medio se había perdido, che.
Mira, lo que nosotros, y en realidad es una cuestión que viene desde el gobierno de la provincia de Tucumán. El gobierno de la provincia de Tucumán, el gobernador Haldo, ha instruido a Enrique Salvatierra para que la Casa de los Tucumanos no tan solo albergue a los tucumanos y dé el apoyo vital, sobre todo en salud, que es donde más estamos trabajando en el área social. Ustedes tengan en cuenta que más allá de los eventos de los que participan, nosotros recibimos personas que vienen sin obra social, o sea, todo lo que se ha perdido en el país, Tucumán lo sigue teniendo. Personas que vienen en avión sanitario o en avión, derivadas del sistema público de salud, se les da hospedaje, van a un hospital o clínica determinada para tratar, son gente muy complicada, ¿no?, de salud. Mirá. Chiquititos de 3 meses es lo que más chiquitito que llegó por trasplante de hígado.
Mirá.
La donante es la madre, de paso les cuento.
Mirá.
Y los manda el gobierno de la provincia, derivado por el sistema de salud, a quien se le da una cobertura tanto de traslado como de hogar y quizá una ayuda también para que puedan solventar. Es gente que no tiene recursos, que no tiene obra social, y necesitan venir a Buenos Aires para mejorar en algunos casos la calidad de vida, si no es curarse.
¡Qué trabajo, ojo!
Lo que hemos perdido en alguna parte desde la Argentina, bueno, Tucumán, en eso hay un afianzamiento tremendo. Y la cultura también.
Por supuesto.
Por eso, en septiembre, y ya lo va a contar Andrea, nosotros vamos a entronizar, hablabas de la Virgen recién. Sí. Y decía, te iba a contar, para no hubiera habido independencia... si no existía la batalla de Tucumán.
Tal cual.
¿Qué vamos a hacer? El 24 de septiembre celebramos o conmemoramos la batalla. El 22 de septiembre, aquí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, en Suipacha 140, vamos a tener una recreación de esa batalla.
Oh, mira.
Pero no tan solo eso, sino la entronización de la Virgen de la Merced, que es quien a Belgrano le entrega el bastón, porque era inganable la batalla. Era inganable, era imposible ganar. Le fue muy bien, ganaron. ¿Entonces?
Bueno, entonces ese día, también de nuevo, están todos invitados, porque es el 22 de septiembre, lunes, 11:30, en la Casa de Tucumán. Se va a entronizar la Virgen de la Merced para que quede en un lugar ahí en la casa ya para siempre. Entonces también se va a recrear la gesta de esa batalla y vamos a traer un historiador que cuente cómo ocurrió. Bueno, gente que pase por ahí o que quiera asistir, la verdad que es un acercamiento a ese momento de la historia tan importante y que, bueno, nos hace ser hoy quienes somos, ¿no?
Bueno, Belgrano lo quiere mucho los tucumanos, por algo era corazón de Jesús, ¿no?
Ah, pues no. Lo sentimos un poco, lo sentimos nuestro, un poco
tanto
nuestro.
Tiempo en ese terruño, sí, la verdad, sí, sí. Un paso inolvidable.
Decidió quedarse, me parece, exacto, decidió quedarse, batallar junto al pueblo, hombres y mujeres de la comunidad, cada vez con ejército más diezmado, no sé, porque lo seguimos a Balmaceda y le seguimos cada paso, claro, que cuenta amigo, Belgrano.
Un amigo de acá.
Un amigo.
Exacto, Balmaceda es un tipazo. Yo también estoy en el Instituto de Revisionismo Histórico, pero Belgrano se enamoró de Tucumán, no se olvide.
Belgrano va a estar al lado de la Virgen de la Merced.
Por supuesto.
Belgrano va a estar en nuestra casa al lado de la Virgen de la Merced. Y nosotros tenemos el honor de que cada evento que involucra a Belgrano, el Chorno nos visite, que es su descendiente directo, y comparta con nosotros alguna historia que le hayan contado que le quede. Y es importantísimo, es como tener al prócer, ¿no? Y como tener la posibilidad de volver en la historia, que insisto, sin un montón de cosas, porque la historia es injusta. Todos lo sabemos.
Sí, bueno.
Es injustísima. De repente Belgrano, que murió en la más cochina de las miserias, que entregó todo al pueblo argentino, y que no fue homenajeado en vida.
Tal cual.
Porque parece, espero que ahora, sí, se ha empezado a homenajear en vida ahora.
Yo te voy a explicar algo. En ese tiempo meterse con la iglesia, como se metió él.
Sí.
Bajarlo del atrio y se vaya si no lo fusilaba, no era fácil.
No
se olviden que la iglesia ponía las coronas a los reyes, y él tuvo las botas bien puestas, por no decir otra cosa, le dijo, nosotros no somos ningunos herejes. Y así fue. Y se plantó, siendo militar.
Sí, sí, abogado.
Tal cual. Y ha sido el militar orgulloso de San Martín, porque lo quería muchísimo.
Sí.
Así que
sí, para nosotros es un honor, y que hayan pasado en tierras tucumanas es un honor. Pero volviendo a nuestro pensamiento de federalismo, no pensamos que tan solo, y sentimos que lo que pasó en Tucumán es argentinidad pura. No es Tucumán, es toda la Argentina. Y es lo que tratamos desde el Bicentenario, cuando fue tanta gente a Tucumán a festejar esos 200 años de independencia, de seguir trabajando por la independencia y el federalismo, que también es trabajo de nosotros como casa, ¿no? Como casa de provincia.
La lucha sigue, siempre, siempre. Y la labor de ustedes, muchísimas gracias por replicarla acá en Ciudad Imaginaria, y tienen las puertas abiertas, chicas, y el mate siempre listo.
¿Y el alfajor?
Sí, no.
Ahora viene, Andrea.
La próxima, escúchame, Chavera, ya lo tenemos acá en el piso. Faltan las empanadas, ¿viste?
Ah, mirá.
Yo le paso la factura. Escúchame.
Sí, ya vas a comer. Ya vas a comer el miércoles.
No, pero
tenés
que
dos
venir
designadas
acá.
Para vos nada más. Dos.
Y además estamos cerca,
No, estamos ahí, ¿viste? Nos faltan las empanadas. Ya viste que Juancito siempre viene con el alfajorcito abajo del brazo.
Bueno,
siempre.
¿Será que tendríamos que tener una columna todos los miércoles y tendremos empanadas todos los miércoles?
¿Cómo lo quieren comprar, Miguel?
Chantaje.
Por el talón de Aquiles lo atacan.
Te traigo la empanada, el vino de altura y te vamos, ya está.
Ya ves cómo terminamos en el programa, ¿no? Chicas, muchísimas gracias. Es un placer tenerlas. Y vamos a estar en los eventos, Sí. Vamos a una pequeñita pausa, así nos vamos al espectáculo.
¿Cómo no?
Ahí va.
When the world was a little younger, fairy tales were always true. Every face was filled with laughter. Every day brought something new.
Summertime seemed to last forever. Friends would come and friends would go, but their warmth would always linger in the days when time ran slow. Time for going fishing and the games we used to play.
Estamos despidiendo al aire a Tucumán.
Bueno,
un chao, placer, Adrián. Chicas,
bueno,
muchas gracias.
Se nos fueron. Bueno, ahí está, se nos fueron.
A ver,
los las
escuchamos.
Tucumanas.
Vamos al
el tema musical que escuchábamos, Miguel. Make a World a Little Younger de Shirley Bassey.
Vamos todavía. Vamos, esto es radio, ¿verdad? Nos despedimos, todo. Esto es un desastre, pero vamos, adelante, chicos. A ver,
bueno, Jorgito, y estamos con una renovación bastante interesante de la carterera. Una de las características en este caso es que llega Drácula, de Luc Besson. Un personaje que habitualmente en el último tiempo está revisitado. Se hizo Nosferatu, Reinfeld con distinto éxito, pero la versión más recordable es la de Francis Ford Coppola de 1992, y esta vuelve sobre esa temática, esta película vuelve sobre esa temática, que es un Drácula enamorado. Es la novela de Bram Stoker, pero donde hay una adaptación que hace Besson, Luc Besson, el gran director francés, que tiene en este caso a un protagonista, Caleb Landry Jones, muy buen actor, que es el que hace de Drácula. Christoph Waltz hace de sacerdote, y nada menos que Zoe Silday, que es la hija de Rosanna Arquette, que integra el triángulo de los personajes.
Yo me acuerdo de Christopher Lee, ¿se acuerda?
Sí.
Hizo un Drácula enamorado que sí que te muerde con cariño.
Estamos en eso. Pero
sí, dele.
Y recién estábamos hablando con las chicas de la argentinidad, y bueno, estamos con la argentinidad al palo.
A ver, vamos.
¿Por qué? porque llega Homo Argentum también, que es una película hecha en 16 episodios con todos los roles protagónicos realizados por Guillermo Francella. Una labor importante de Francella, realmente muy, muy, muy reconocida. Aparece Dalma Maradona, por ejemplo, también, aparece Miguel Granados, pero el rol protagónico lo realiza él, que hace un tour de force, como se dice habitualmente, importante. Es una película de Gastón Duprat y Mariano Cohen, los guionistas, la dirige Mariano Cohen, que también participan como actores y buscan antecedentes de del gen argentino, la esencia de los argentinos, y 16 episodios, muchos de ellos interesantes, otros menos, pero bueno, vale la pena verla, hay que recomendarla. Mi mejor escena se estrena también, un documental realizado por Gabriel Arbós. Esta película es una recopilación también de las escenas que los directores eligen. Aparece Juan José Campanella, Marcelo Piñeiro, Lorena Muñoz, Albertina Cherry, varios directores que eligen la mejor escena de sus trayectorias, de las películas que integraron su trayectoria.
Mirá.
Así que también es muy recomendable. Y finalmente, bueno, vamos por dos películas que también hemos apreciado bastante. El Cinturón de Olivia, una película de ciencia ficción fresca, interesante, con una esencia muy muy atractiva, vinculada a la relación de jóvenes, de las nuevas relaciones entre los jóvenes, y un hecho astronómico, ya que la protagonista es una estudiante de astronomía. Y finalmente, una performance filmada de Bel Gatti, que Bel Gatti es una actriz y dramaturga de muy buen nivel, que ya hizo otras apariciones escénicas, pero en esta ocasión hace una performance importante. No puedo tener sexo, es una historia.
Epa.
Es una historia en la cual se tocan varios temas vinculados a su trayectoria personal, a su vida personal, a partir de una confrontación con su psicoanalista, pero además toca temas que para mí es importante tenerlos en cuenta, porque parece que mucha gente no los quiere mencionar, pero es el uso de accesorios sexuales.
Epa.
Para alcanzar placer, por ejemplo. Yo no conozco ningún sex shop que haya cerrado, sin embargo,
claro,
nadie habla de los sex shops.
Claro.
Parece que no existieran. Sí. Tampoco que ver la pornografía, están un montón de canales. El nuestro es un país que consume mucha pornografía.
Sí, señor.
Y es diversa la cantidad de gente que está vinculada a este negocio, que es uno de los más importantes a nivel audiovisual. Así que tenemos una cartelera re variada.
Sí. ¿Y la pochoclina?
Yo te diría que la pochoclera es justamente Homo Argentum, la película. Mirá. Que para mí va a ser la que va a llevar más gente,
va a marcar
a los cines en, bueno, este fin de semana.
Jorgito Ávila, muchísimas gracias por tu aporte, y vamos directamente
a nuestro próximo invitado,
a los alfajores.
Juan Sardella, amigo de la casa del programa Ciudad Imaginaria, director general del Mundial del Alfajor.
Mirá, ¿qué tal? ¿Qué haces, Juancito?
buenas.
Te vemos
nuevamente
ahí.
Por acá. Muchas
por
gracias.
Por suerte recuperado, hemos pedido.
Recuperado, que... sí. La verdad que tuve 2 meses con el ojo bastante mocho, con un problemita bacterial en el ojo, interesante, pero bueno, por lo menos 100%.
Bueno, lo más importante es que está recuperado.
Sí, está igual.
Bueno, ¿Qué te trae hoy? Porque vos sos un tipo re inquieto y siempre tienes algo nuevo.
Mirá, vos sabés que estaba hablando de Tucumán, y hace un mes nosotros hicimos un evento que es la Feria Argentina del Alfajor allá en Tucumán.
Mira.
Y también elegimos a la Princesa del Alfajor.
Mira.
La Princesa del Alfajor, que va a estar en el evento, obviamente, del Mundial del Alfajor en este fin de semana. Que es, ya que está, empieza a aclarar, vamos a estar en Costa Salguero. Y bueno, ahí va a haber alfajoreros de todo el país. Y me están diciendo de
¿qué día?
15, 16 y 17 se va a desarrollar.
15, 16 y 17. Que va a estar
agendado.
Vamos a tener gente de Uruguay y vamos a tener gente de Perú. Mirá. También como alfajores, Juan,
leí,
algo diferente.
Leí que van a poner micros de Plaza Italia hasta Costa Salguero gratis.
Vamos a poner micros gratis de Costa, sí, de sí. Plaza Italia, Costa Salguero y Bizarre.
Es interesante porque es un poquito inaccesible para los que van a pie.
Sí, a ver, vos sabés que mucha gente me lo dice, pero hoy realmente ya la accesibilidad es bastante fuerte. Sí, sí. Cambió muchísimo la accesibilidad en Buenos Aires directamente.
Y sí, por suerte. Sí, sí, y... sí. ¿Qué más? ¿Vos no te quedas con los alfajores solo?
No, a ver, para que tengas una idea, el tema de alfajores, mira, en primer lugar hacemos el evento que es Mundial de Alfajores. Obviamente vamos a elegir cuál es el mejor alfajor del mundo. Ya está la cuarta edición que hacemos. En este hubo 600 inscriptos este año. O sea que, bueno, unos quedaron en la preselección, pero bueno, se va a catar por lo menos unos 400 alfajores en la cata final.
Qué
aproximadamente.
Lindo.
¿De qué tenemos alfajores de...? Estados Unidos, tenemos alfajores de Canadá, tenemos alfajores de Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, bueno, de donde salen casi siempre los alfajores.
¿Los predilectos cuáles son?
Y casi siempre los argentinos son los más, y después los que siguen son los uruguayos. Igual te digo que, para que tengas una idea, el alfajor de maicena, el mejor alfajor de maicena del mundo en estos 3 años fue de otro país.
Mirá.
El primero fue canadiense, el segundo repitió Canadá y el tercero fue Uruguay. O sea, por ahora no tenemos esa insignia.
Y hay diversas categorías, obviamente, ¿no?
Sí, tenemos 20 categorías directamente. O sea que realmente tenemos una buena cantidad y tenemos 26 catadores, porque obviamente para probar 400 alfajores...
¿Y cantidad de marcas de que se presentan, de fábricas?
Alrededor de 250 marcas son las que quedaron, pero se presentaron casi 300 marcas.
Bien.
Pero esto es a nivel mundial, obviamente.
Qué interesante, ¿qué?
Porque, a ver, hay alfajoreros que salieron de Argentina y se pusieron una fabriquita en otro país y vienen y compiten. No solamente eso, también hay gente que ama a la Argentina sin que sea argentino y se pone a hacer alfajores también.
Mirá, qué loco,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, hay unas historias detrás del evento impresionantes.
Mirá.
O sea que, bueno, también tenemos, obviamente, que vamos a tener el tema de la feria, y va a haber por lo menos unos 80 stand de diferentes alfajores de Argentina. Vas a tener alfajores de Chaco, vas a tener alfajores de Tucumán, de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Patagonia, etcétera.
¿Córdoba?
Córdoba también, vamos a tener Mendoza también.
Córdoba tiene buenos alfajores.
Córdoba tiene ricos alfajores, diferentes.
Sí, o sea, casi siempre son más artesanales los de Córdoba, ¿no?
Lo que
¿no?
pasa es que no le ponen tanto dulce de leche.
Exacto.
Entonces eso no lo hace tan pesado. Vos pensás que...
Pues son tapitas glaseadas, ¿no?
Exacto. Vos pensás que el tema, más que nada, se hacen de esa forma más por el tema del calor.
Sí.
¿Viste? Por el calor con el chocolate y el dulce de leche. Es medio bomba eso.
Sí,
pero
sí,
por
sí.
eso mismo cambian un poco la temática, porque son buenísimos.
Sí, sí, sí. Hay lugares que mis familias de... toda de alta sierra, que hay unos alfajores.
Y también los rellenos frutales son muy comunes, hay variedad de frutas en Córdoba, ¿no?
Sí, exacto. Sí, 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 a ver, lo mismo pasa con Mendoza y lo mismo pasa con Patagonia. Patagonia saca mucho lo que es alfajores de frutos rojos. La verdad que sí, tenemos una cantidad variada de alfajores que es impresionante. A ver, para que tengan una idea, hoy está muy de moda el pistacho, ¿no? O
sea, ella, sí.
Todo el mundo
habló
mucho con relleno de pistacho.
¿Cómo habla, no?
A ver, el primer alfajor de pistacho, nosotros en la primera edición ya teníamos alfajor de pistacho, hace 4 años. O sea que, fíjense que van tomando la temática, van mejorándola. Esa es la realidad. Ahora cada vez el alfajor viene de diferentes gustos. Que lo que tiene de interesante el alfajor, y ahí te traje un par, justamente es que antes el alfajor se hacía para los niños.
Mirá.
Sí, o sea...
Es verdad.
¿Qué pasó? El niño empezó a crecer y quiere seguir comiendo alfajores.
Y acá tenemos, ¿sabes que en el piso tenemos un niño grande que o sea si que... ve los alfajores lo tenemos que llevar para otro lado? Es increíble. O sea, ¿sabías? Nuestro productor.
El tema más que nada que, mira, yo te traje acá para que tengas una idea, mira. No lo vamos a mostrar, pero bueno. Este alfajor que traje acá es de chocolate y coñac.
Ah, mira.
Eso, por ejemplo. O sea, la idea justamente es que te traje alfajores que son un poquito más de adulto.
Claro, mira.
Como quien dice. Justamente la idea este de acá, por ejemplo, es de Baileys. Mira, te muestro la cámara.
Mira.
De Baileys. La idea justamente es que la temática de los alfajores fue variando de tal forma de que hoy los alfajores son también para adultos, entre comillas, y obviamente que son alfajores que son mucho más sofisticados, son más premium.
Y déjame comentarte que, bueno, cierta marca, no voy a nombrar, está combinando también el alfajor con picante, también, bueno, el pistacho estuvo hace mucho, pero como ahora es una novedad, es algo que, bueno, es tendencia, entonces en todos lados aparece de alguna manera, y en el alfajor hay algunas más novedades, además de los sabores, capas, variedad, algo que va a ser diferente.
Mira, yo te cuento esto en sí, hay tanta cantidad de alfajores que es muy difícil decirte, pero para que tengas una idea, esa marca misma que vos decís de que sacó con picante, nosotros ya teníamos alfajores picantes hace 4 años.
Mira.
O sea que no sé por qué de repente apareció uno de los ganadores del año pasado fue picante y oh casualidad hicieron de picante. Uno de los ganadores fue de pistacho y oh casualidad salió de pistacho. O sea
es
que,
como una casualidad.
Es una casualidad,
¿no?
Sí, sí. No, muy casual todo eso. O sea, salen los oros y de repente aparecen los alfajores de tal.
Juan, así como tenemos el goloso de los alfajores, tenemos la golosa de lo picante. No sabés, es terrible, ¿o no?
Sí, en lo personal me gusta mucho el picante en las comidas, creo que es un buen complemento, pero obviamente el agridulce, combinarlo no con algo dulce picante y algo no es algo común, entonces
es diferente.
Sí.
Y lo que tiene interesante tanto estos alfajores de picante es que si bien se siente obviamente el picor después del alfajor, no dejan de ser algo dulce.
Total,
es algo increíble la combinación que están haciendo. Y así van a encontrar de todo en el evento. A ver, tenemos alfajores que miden 7 centímetros de alto, hay alfajores que van a pesarte 150 gramos, como decir, lo van a tener como entre 3 personas. Hay alfajores de picante, de pistacho, de...
Eso de tamaño que varía, no lo sabía, pensé que era el tamaño promedio, el común de un alfajor.
No,
o sea, puede ser grande.
Mira, yo acá te traje también uno de punto y coma, mira lo que es alfajor.
Distintos diámetros. Sí. Alturas, diámetros.
Sí, te van cambiando. Y...
Pero ustedes evalúan, o sea, lo que se evalúa es el sabor del
alfajor. Nosotros lo que evaluamos en el evento es el sabor.
Claro.
Pero bueno, en la parte de la feria vas a encontrar todo ese tipo de alfajores.
¿Y vos crees que esa parte es estratégica para el que lo está haciendo? Como para decir, es más grande, va a ser mejor, o ¿de qué manera lo utilizan
para
ese
recurso? Para lo que es la cata nuestra, no. Pero para lo que es para lo que es la gente, sí. A ver, algunos que te van a vender alfajores con chiquitos, que son tipo moncitos, que es para...
Comerte
a las 3 de la mañana, agarrás uno.
El ataque de dulce que uno quiere.
Para ese ataque de dulce, los chiquititos. para compartir los grandes, pero todos tienen una temática de marketing diferente. Claro. Por ejemplo, va a haber una chica que va a estar teniendo alfajores que son de memes.
¿Ah?
Vas a ver los memes ahí impresos arriba.
Sí, sí, sí. Yo me sorprendí con los que están combinados con vinos. Es raro. Riquísimo.
Sí, relleno semilíquidos. No,
sí, rico, sí, sí, sí. Hay una marca que es la principal que va a estar en el evento, que va a traer un par de Malbec, etcétera.
Juan, como dicen que el tiempo es re tirano, y te agradezco infinitamente que hayas venido. Vos sabés que sos amigo de la casa. Nosotros te conocimos por Liliana Castro, nuestra madrina.
Ah, Sempio,
madrina
del Mundo Franquicia.
Quiero comentar 2 cositas más. Bueno, primero recordar que es en Costa Salguero, viernes, sábado y domingo.
Por supuesto.
El viernes, recuerden que es feriado, está bueno eso. Vamos a hacer cositas para los niños, el domingo que es Día del Niño. Y lo otro que quiero es que recordar que hacemos sorteos en @mundialdelalfajor.ar, que es el Instagram.
Perfecto. Voy ahí con los pantalones cortos, sí, viste. A ver si digo algo. Juancito, muchas gracias. ¿Ha sido Juan?
Juan Sardella.
Bien, perfecto. Avi, muchísimas gracias por todo.
Gracias, buena semana para nuestros oyentes.
¿Podemos ir a estudiar a dónde?
Al Instituto St. Francis English College. Para más información, www.stfrancisenglishcollege.com.
Ale.
Bien, nos vamos con The Boxer de Simon & Garfunkel.
Jorgito, un recordatorio.
Sí.
Mañana es el día de la Reconquista. Se va a hacer una misa por las invasiones inglesas que fueron en 1806 y la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires en la iglesia de San Juan Bautista, justamente en Adolfo Alsina, el 800.
Acuérdense que en Perú, Hipólito Yrigoyen era la calle de Hipólito Yrigoyen era la calle de la Victoria, ahí donde se entregó la rendición de los ingleses al virrey Liniers. Así que un poco de la historia, señores. nunca digan no puedo. Ricardito Piñero, gracias detrás de la pecera. Y el que agradece, todo merece. Señores, les esperamos mañana de 12 a 13 en Mundo Franquicia. Y el otro lunes, Ciudad Imaginaria, ¿dónde?
En Radio Amadeus 91.1 FM.
Muy bien, gracias a Abigail Marín Paredes, nuestra locutora y cronista especializada. Gracias por todos. Bendiciones a todos.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie. Lie, la, 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 lie, la, lie. Lie, la, lie. Lie, la, la, lie, la, lie, la, 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 lie. Lie, la, lie, la, lie, la, lie, la, lie. Lie, la, lie. Lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie. Lie, la, 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 lie, la, lie, lie, la, lie. Lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie. Lie, la, 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 lie. Lie, 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 lie